Casa de Herrero. Es radio.
Faltan 23 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria, y tenemos que contarles ahora dos noticias que tienen que ver con Cataluña, pero no directamente vinculadas con la actividad política ni con la negociación del Partido Socialista y de Esquerra Republicana de Cataluña, pero sí con el fenómeno independentista como telón de fondo. Saben ustedes que hay 7 miembros de los CDR que están en prisión por orden judicial, y hoy los abogados han pedido la libertad provisional para estas personas. La noticia es que la Fiscalía no se opone a que 3 de ellos 7 puedan efectivamente salir en libertad bajo fianza, en concreto los 3 que no manejaron explosivos. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional propondrá una fianza de 9.000 euros para 3 de los 7 CDR investigados por terrorismo, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Según confirman fuentes fiscales consultadas por el radio, se trata de los encarcelados Xavier Buigas, Xavier Buch y Eduard Garzón. El Ministerio Público dará así respuesta al recurso de apelación presentado por los CDR ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Precisamente este jueves, la Sala Penal de la Audiencia declaraba la nulidad del auto de prisión del CDR Germinal Tomás Agüeso. La sala ha ordenado retrotraer las actuaciones al momento anterior a dictar dicha resolución, por lo que se deberá celebrar una nueva vistilla para decidir sobre su situación personal. Tras recibir el auto de la sala, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que dirige Manuel García Castellón, ha señalado para mañana a las 10 de la mañana la comparecencia del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para determinar si procede mantener o no su situación de prisión. En su resolución, la Sala Penal considera, como ya hizo con otros 4 CDR anteriormente, que se vulneró el acceso a los elementos esenciales de las actuaciones, tanto para conocer el objeto de la imputación como para impugnar la prisión provisional.
Y ahora tenemos que hablar también, como les decíamos hace un instante, de el ambiente que se está viviendo antes del clásico que en teoría se tiene que celebrar en el Nou Camp el próximo día 18. Para los no aficionados al fútbol, el clásico es el partido que enfrenta al Barcelona y al Real Madrid, o al Real Madrid y al Barcelona, da igual el orden, porque es el partido clásico, el clásico de la Liga Española. Bueno, pues no hay todavía ninguna garantía de que ese partido se pueda celebrar con normalidad, garantizando la seguridad de todos los actores del partido, árbitros, jugadores y, naturalmente, asistentes al público. Hay un dato nuevo, y es que a la convocatoria de Tsunami Democratic para concentrarse ese mismo día 18 de diciembre en los alrededores del Camp Nou desde las 4 de la tarde, hay que sumar el llamamiento de un nuevo grupo independentista clandestino que se hace llamar Lirios de Fuego y que se ha marcado como objetivo encender las calles ese día y mantener la movilización en Cataluña. Carmen Arreaza.
Lirios de Fuego es el nombre al que responde, según desvela Libertad Digital, un nuevo grupo radical que con sarcasmo habría elegido esta flor, que paradójicamente es asociada por el independentismo a las manifestaciones no violentas por la expresión con el lirio en la mano. Este nuevo conjunto de independentistas habría dado un paso al frente al considerar demasiado blando a Tsunami Democratic y por tanto exigiría actuaciones más contundentes el día de la celebración del Barcelona-Real Madrid. Por ello, aunque se van a sumar al boicot convocado por Tsunami, los Lirios de Fuego irían dispuestos a provocar enfrentamientos directos con las fuerzas policiales en los alrededores del estadio, con la intención de que esa imagen tenga eco fuera de España. Prueba de esto es que el lema de este grupo clandestino es: la emancipación de Cataluña no se negocia, sino que se conquista, y su referente sería lo que denominan la batalla de Urquinaona, que no es más ni menos que el duro enfrentamiento que hubo en la plaza de ese mismo nombre tras conocerse la sentencia del proceso y que provocó graves altercados entre los CDR más violentos y la Policía Nacional, acabando con varios agentes heridos. De momento, las autoridades deportivas responsables de que el clásico se celebre con normalidad en Barcelona no parecen mostrarse en absoluto preocupados. Así de contundente afirmaba que se va a celebrar el partido el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu.
Es jugará.
Se jugará.
El clàssic es jugarà.
El clàssic se jugarà. No se volverá a aplazar. Creo que es una responsabilidad de todos nosotros que el clásico se juegue. Sabemos que estamos viviendo un momento social y político complejo, pero estoy convencido de que todo es compatible con que se juegue un partido y que el que quiera pueda hacer reivindicaciones, eso sí, cívicas y pacíficas.
Y que qui vulgui pugui fer reivindicacions, això sí, cíviques i pacífiques.
De momento, los Mossos de Escuadra no creen que los posibles disturbios en el exterior puedan impedir que se celebre el partido, que se ha declarado hoy de alto riesgo y para el que mañana se decidirá si cuentan con el apoyo de Policía Nacional. Lo que sí señalan los Mossos es que es probable que Tsunami Democratic intente una acción en el interior del estadio como una invasión del campo con el partido ya iniciado. La competencia de seguridad dentro del Camp Nou es del Barcelona, que tendrá que sofocar cualquier incidente de este tipo. Eso sí, lo que no descartan los Mossos es que en el interior del campo se acaben desplegando pancartas con lemas independentistas que en ningún caso contravengan la ley del deporte.
Bueno, pues muchas de estas inquietudes de los Mossos de Escuadra han formado parte, digamos, de un artículo que recomiendo. Si alguien quiere saber cómo están en este momento las cosas, a 6 días de que se celebre el Clásico, las cosas no desde el punto de vista deportivo, claro, no de las lesiones, de las altas, de las bajas de cada uno de los clubes, sino de la capacidad de los Mossos, por ejemplo, para hacer frente al desafío que se le viene enfrente, o para saber si hay garantías que garanticen la seguridad de todas aquellas personas, que supongo que habrá, que quieran ir a ver solo un espectáculo deportivo, no un espectáculo de carácter político. Bueno, pues si alguien quiere saber cómo están las cosas, recomiendo que lea los artículos que está firmando Luis Rendueles, que es el experto de seguridad del Periódico de Cataluña, en su diario. Don Luis, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Por lo que te he leído, creo que en este momento la conjetura que los Mossos están utilizando, digamos, con más verosimilitud, es la posibilidad de que dejen que empiece el partido y una vez que haya empezado el partido, hacer algún tipo de acción espectacular dentro del estadio.
Sí, los Mossos son más optimistas que Policía y Guardia Civil. Ellos son los responsables de la seguridad en última instancia. Y ellos piensan que va a haber la primera gran movilización, que es el bloqueo de la zona del Camp Nou a las 4 de la tarde, que esa movilización va a ser un escaparate para hacer imágenes de violencia, en fin, incidentes. Pero creen que Tsunami Democratic quiere una movilización, una performance dentro del campo y cuando el partido esté iniciado, por un motivo sencillo. A las 4 de la tarde puede haber conectados a televisión con Barcelona pues 10, 12 millones de personas viendo esos incidentes. A las 8, cuando empiece el partido, a las 8 y un minuto, pues se calcula que va a haber 600 millones de personas en todo el mundo viendo el partido. Entonces es una, como dicen las fuerzas de seguridad, es una bala de plata para Tsunami Democratic, ¿no? Y no creen que la vayan a desaprovechar. La diferencia está en que los Mossos creen que va a ser algo más o menos festivo, más o menos de cartulina, más o menos de pancarta, y Policía y Guardia Civil temen que haya algún intento de hacer algo más espectacular, que incluiría una posible invasión del campo. Esas son ahora mismo las dos visiones que hay.
Y en esas visiones te pregunto, Luis, ¿el grado de optimismo o de pesimismo va también ante la posibilidad de impedirlo o no? Es decir, por ejemplo, imagínate que efectivamente ese es el propósito que tienen los independentistas, que quieren montar esa performance, como tú decías, y la policía tiene la obligación legal de tratar de impedirlo. ¿Podrían impedirlo? ¿Qué dicen ellos?
Es difícil. Dentro del Camp Nou la seguridad corre a cargo de una empresa privada, y luego está supervisada por los Mossos. A fecha de hoy, lo habéis dicho muy bien hace un momento, los Mossos de Escuadra no han pedido ayuda a la Policía Nacional ni para que esté fuera del Camp Nou ni para que esté dentro. Pueden pedirlo mañana o pueden pedirlo incluso durante el fin de semana, que vayan más antidisturbios a Cataluña, ¿no? De momento no lo han pedido, con lo cual se entiende que hasta ahora creen que ellos serán capaces de gestionar esa situación, lo cual indica que prevén incidentes más o menos controlables. Diferente sería, y es muy difícil de controlar, un intento de invasión al campo, ¿no? En lo que contamos hoy en el periódico, basta con 20 grupos, es lo que nos cuentan gente de la Fuerza de Seguridad, basta con 20 grupos de WhatsApp, 20 personas en cada grupo, y hacer un asalto coordinado. Evidentemente lo ideal para Tsunami es hacerlo en el minuto 17-14, ¿no? Por el símbolo independentista. Nadie sabe lo que va a pasar. Luego hay una variable, don Luis, que yo ahí me pierdo un poco, que es la variable política, ¿no? La mano que mece es Tsunami Democratic. El partido se juega el 18, hay unas negociaciones políticas, hay un posible gobierno condicionado a Esquerra Republicana. Tsunami Democratic está, digamos, más cerca de la órbita del señor Puigdemont, que ya ha animado a hacer actos en el partido. A la mano que mece Tsunami, ¿qué le interesa? Que haya mucha violencia, poca violencia. En función de eso, también va a cambiar el escenario. Es decir, es posible que a Tsunami le interese más o menos violencia en función de que quiera reventar o no un posible acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana, ¿no? Imágenes de violencia dura, de invasión de campo en el Camp Nou el miércoles, digamos que dificultan bastante, por lo menos en el resto de España, vender un posible gobierno. Entonces, ya digo que yo de política no entiendo demasiado, pero hay vasos comunicantes y evidentemente Tsunami Democratic no es, como los CDR, es un movimiento más o menos de estómago, de barrio espontáneo, sino que nace en Moquetas y la única cara que ha tenido hasta ahora Tsunami es Pep Guardiola.
Ni más ni menos, que está vinculado al FC Barcelona de una manera absolutamente indisociable. La pregunta que haces, Luis, es muy pertinente, pero admite, digamos, una segunda pregunta también de carácter más político que deportivo, desde luego, incluso casi más de carácter político que de seguridad propiamente dicha. Los mandos políticos de los Mossos de Escuadra pueden tener interés en que algo pase, algo controlado, como tú bien decías, algo que no sean escenas de violencia que les pueda perjudicar, pero ellos saben, exactamente igual que todo el mundo, que tienen la gran oportunidad de llegar a 600 millones de ciudadanos, como tú bien recordabas hace un instante, y claro, pues a lo mejor a los Mossos les dicen no pidáis ayuda, y lo que va a pasar más o menos es esto, aquí hay un pacto, pues miráis hacia otro lado durante 15 minutos y aquí paz y después gloria, o esto es fantasía.
No, es evidente que el proceso en Cataluña y las negociaciones políticas contaminan todo, y el fútbol también, ¿no? El Barça, el 1 de octubre, cuando el referéndum ilegal, el partido se jugó a puerta cerrada, y hubo futbolistas del Barça que no querían jugar, ¿no? Evidentemente, todo ese proceso está contaminando todo, en Cataluña especialmente, también en España, pero en Cataluña especialmente. Lo que ocurra dependerá de muchas cosas. Es importante saber si mañana o el fin de semana los Mossos piden ayuda a la Policía Nacional. Si no lo hicieran, tendríamos la interpretación de que tienen información de que no va a haber incidentes. Si no va a haber incidentes, es exclusivamente por la voluntad de Tsunami Democratic de que no los haya. Y si Tsunami Democratic, que es el mismo grupo que, recordemos, ocupó el aeropuerto del Prat en unas imágenes bastante violentas y bastante dantescas, pues si ellos deciden no hacer eso es porque no les interesa en este momento. Yo insisto, hay una investigación abierta en la Audiencia Nacional para saber quién es la mano que mece a Tsunami Democratic, ¿no? En cualquier caso, el señor Puigdemont creo que fue ayer, alentaba a las performances y a las movilizaciones en el Barça-Madrid, ¿no? Y hay alguna peña del Barcelona, creo que es de Igualada, que está fletando ya algún autobús para la movilización, no solo para el partido. O sea que aquí todo se va mezclando y confundiendo.
Hay una pregunta que te tengo que hacer necesariamente, no sé si estás en condiciones de responderla o no. Yo no había oído jamás hablar de esta, no sé si organización independentista clandestina es la fórmula que le corresponde. Se hacen llamar Lirios de Fuego y hoy han hecho un comunicado en el que amenazan con utilizar, con encender las calles el día 18. ¿Sabes algo de esta gente?
No, me parece muy interesante porque se van surgiendo grupúsculos. El último que yo conocía se llama La Estaca, como la canción de Jules Jacques. Y es un grupo de gente que se ha dedicado a reventar radares en Cataluña, ¿no? Y se presentaron en sociedad la semana pasada reventando radares en plan Robin Hood. Y esto es otro más. Bueno, evidentemente cuando se abre y se cierra el grifo de la violencia, si alguien deja ese espacio, lo ocupan otros grupúsculos, ¿no? Ha ocurrido también en el País Vasco y ha ocurrido pues en Córcega y en otros sitios, ¿no? No conozco ese grupo. Yo entiendo que son grupos muy, muy minoritarios, pero que evidentemente, lo hablábamos hace un momento, Luis, Tsunami es un grupo dirigido desde, como me dicen a mí, desde sitios como Moqueta. Si ahora conviene cerrar ese grifo de la violencia, puede haber gente descontenta que decida seguir por su cuenta, ¿no? Eso es lo que creo que puede estar pasando.
Y una última pregunta, que es naturalmente apela, digamos, a tu olfato periodístico, porque aquí no tenemos información contrastada, pero ¿tú crees que todavía existe riesgo de que no se celebre el partido?
Yo creo que el partido, hay voluntad de todos por celebrarlo. Y cuando digo de todos, digo la Federación Española, los Mossos de Escuadra, el Barcelona, el Real Madrid y también Tsunami Democratic. Todos quieren que se juegue porque todos tienen interés en que se juegue. Y ahí está también la debilidad del partido. Tsunami Democratic tiene interés en que se juegue y tiene interés en que pasen cosas. Veremos hasta qué punto.
Luis Rendueles, muchísimas gracias una vez más por atendernos y por ayudar a conocer algún entresijo interesante desde el punto de vista informativo. Un saludo cordial.
Un placer. Un abrazo.
Bueno, y hablemos ahora, amigos, 10 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, de lo que yo creo que es el acontecimiento informativo más controvertido del mundo. Vamos, del mundo no, pero de nuestro país en las últimas horas sí. Me refiero a la sentencia que hoy se ha hecho pública contra los 3 exjugadores de la Arandina Club de Fútbol, acusados de agredir sexualmente a una mujer, a una menor de 15 años, en noviembre del año 2017. La agresión se produjo en el piso que los deportistas compartían en esa localidad burgalesa de Aranda de Duero. ¿Y por qué digo que es controvertida? Porque es demoledora. A cada uno de ellos les ha caído 38 años de prisión. Es decir, más años de prisión que a muchos asesinos que han segado la vida, por ejemplo, de sus hijos. Más años de cárcel que para Bretón, por ejemplo, por poner solo un elemento comparativo. Y esto es lo que a la gente le produce una cierta no sé cuál sería la palabra, sorpresa o indignación en algunos casos. No porque nos parezca mal, naturalmente, que las agresiones sexuales tengan severidad en el Código Penal, sino porque no parece que guarden, inicialmente al menos, proporcionalidad con otros casos que también están tipificados en el Código Penal. ¿Por qué han sido penas tan altas? Pues porque el tribunal sentenciador se ha acogido a la doctrina que marcó el Tribunal Supremo en el anterior caso de la manada de Pamplona. Nos lo explicará muy bien Lorena López Lobo.
Una de las sentencias más esperadas, la que hoy se ha conocido en la Audiencia Provincial de Burgos, 38 años de cárcel para Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, todos antiguos futbolistas de la Arandina. El tribunal condena a cada uno de ellos a 14 años de prisión por una agresión sexual a una menor y otros 24 más al ser cooperadores necesarios del delito cometido por sus compañeros, una doctrina introducida por el Tribunal Supremo al enmendar la anterior sentencia de la manada de Pamplona, aunque en esa ocasión no se aplicó porque las acusaciones no lo pidieron. El fallo da por probados los hechos que expone el Ministerio Público y considera que los tres deportistas invitaron a la niña de 15 años al piso que compartían en Aranda de Duero con la intención de mantener relaciones sexuales con ella a sabiendas de su edad, que conocían, dice, porque iba con uniforme al colegio y porque la propia madre de la menor así se lo había advertido. Aprecia además el tribunal que existió intimidación ambiental por el hecho de que los tres acusados actuaron sobre la víctima con la luz apagada y por sorpresa, sin que ella pudiera reaccionar o defenderse debido a la diferencia de edad y a la complexión física de los chicos. Un caso en el que no hay pruebas físicas, no hay ADN, tampoco testigos directos y que se apoya únicamente en el testimonio de la denunciante, al que se da credibilidad en cuanto a que fue corroborado por el informe psicológico y por las personas más allegadas a ella, aunque sí se recoge en el auto que la menor pudo variar su versión de los hechos al transmitírsela a terceras personas por la influencia, dice el texto, de las redes sociales. Aún así se impone la pena máxima para los tres acusados, a los que al mismo tiempo se les absuelve del delito de proposición de actividades sexuales y a uno de los futbolistas con quien la menor mantuvo relaciones de forma individual en uno de los dormitorios también se le absuelve del delito de agresión sexual continuada por tener una madurez similar a la de la chica. La decisión ha supuesto un mazazo para los procesados y sus defensas, quienes a las puertas de los juzgados se han mostrado indignados.
Pero es que no hemos hecho nada, ¿qué pruebas crees que haya?
Las pruebas son nuestras, que hay 40 testigos y un pueblo que se ha movilizado entero para defender a unos supuestos violadores.
Igual pensó que teníamos mucho dinero.
Sí, o porque le gustaba salir mucho en la tele, no sabemos.
Si ya son futbolistas, tendrán pasta.
Y vamos a ganar esto, y que España se dé cuenta de la injusticia que pueden vivir algunas personas.
El primero en atender a los medios ha sido Carlos Cuadrado, Lucho, que se sorprendía de que un caso con más de 8.000 páginas se haya decidido en apenas 15 días.
Aparte de un acoso es una vergüenza. O sea, ahora es cuando se van a empezar a filtrar cosas. Los mensajes de ella a sus amigas de nadie me ha violado, no ha sido ninguna violación, se van a cagar, voy a empezar a mentir más de la cuenta. Ahora es cuando se va a empezar a filtrar. Voy a ser siempre luchador de la igualdad para las mujeres, pero, o sea, creo que nosotros en este mismo momento nos están jodiendo por todas partes. No somos violadores, o sea, nosotros lo que somos son unos pardillos que nos están intentando joder la vida. Y nos han acusado. Nos intentan meter 38 años y en la última página nos absuelven de los delitos de agresión sexual, ¿vale? O sea, en un lado nos acusan y en otro nos absuelven.
El más joven de los tres jugadores, Raúl Calvo, de 19 años, en el momento de los hechos, se ha mostrado conmocionado y apenas ha tenido palabras.
No me estoy creyendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo.
Por su parte, Víctor Rodríguez, Viti, ha vuelto a insistir en su inocencia y ha negado que pasara nada en la casa.
Una vergüenza, pero yo quiero que traigan pruebas. Cuando traigan pruebas, que me condenen de verdad. Entonces yo voy a la cárcel y pago. Pero si no he hecho nada, no voy a ir a la cárcel. ¿Quién ha hecho esta sentencia? ¿Quién la ha hecho? A mí que me lo expliquen. ¿Quién la ha hecho? Esto no tiene sentido. ¿38 años de qué? A ver, ¿a quién he matado? ¿A quién he matado? ¿Cuatro personas? ¿Cinco?
La sentencia fija además una indemnización de 50.000 euros a la víctima y una medida de libertad vigilada para los acusados durante 10 años una vez cumplida la condena. Una pena desproporcionada que ha indignado a Olga Navarro, la abogada de dos de los jugadores.
No hay pruebas de ADN, hay actividad en los teléfonos. Es una gran mentira que ya no puede desmontar, porque es que es una vergüenza, de verdad. Yo no sé cómo la gente puede dormir con este caso.
La acusación popular, representada por la asociación Clara Campo Amor, va a pedir la entrada inmediata en prisión de los tres futbolistas que están, de momento, en libertad provisional, mientras que las defensas aseguran que van a recurrir.
Olga Navarro, lo escuchábamos hace un instante, es la abogada de dos de los jugadores de la Arandina que han sido condenados a esta pena tan alta de privación de libertad, 38 años para cada uno de ellos. Estaba indignada. Olga Navarro, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y supongo que sigue indignada.
Pues sí, bastante, la verdad. Indignada y un poco triste, la verdad, con la justicia, porque no me esperaba esta sentencia.
Si yo lo he entendido bien, el argumento que a usted más le enfada es el hecho de que se le haya dado credibilidad al testimonio de esta chica, de esta mujer, de esta menor, en el momento en el que se produjeron los hechos, siendo así que ella había cambiado de versión anteriormente y que no tiene ninguna prueba concreta que pueda acreditar que estaba diciendo la verdad.
Efectivamente, o sea, la sentencia se basa únicamente en la declaración de la víctima. Y además es que la cambia en cuatro ocasiones, entonces es que no tiene razón de ser.
Usted ha puesto también de manifiesto, Olga, si la información que yo he seguido es correcta, alguna incongruencia a la hora de razonar el porqué de esta sentencia. Por ejemplo, a uno de sus defendidos se le condena por la agresión grupal y, sin embargo, se le exculpa por una relación sexual que tuvo a continuación y de manera individual con la misma menor.
Efectivamente, o sea, se le aplica el eximente del 183 cuartos, en lo que es supuestamente una relación íntima entre dos personas, pero sin embargo no se le aplica en cuanto a la supuesta agresión sexual grupal, entonces no tiene ningún tipo de sentido, porque además es que supuestamente ocurre después, con lo cual no lo entendemos muy bien. Pero vamos a analizar muy bien la sentencia para evidentemente recurrirla.
Bueno, que la van a recurrir yo no tenía absolutamente ninguna duda, pero sorprende. Hay un dato que yo no tengo confirmado y que le quiero preguntar para no resbalar. ¿Es verdad que ha sido una sentencia por unanimidad?
¿Perdona?
¿Ha sido una sentencia por unanimidad?
Sí, no hay ningún voto particular.
¿Y eso no sorprende un poco?
Nos ha sorprendido la sentencia en sí, porque la verdad que hay bastantes cosas que no logramos entender, que además ha habido una práctica de una prueba bastante, bastante extensa y bastante a nuestro favor, y entonces, pues nada, o sea, creemos que además tenemos bastante base para el recurso, entonces, bueno, la vamos a analizar y a luchar hasta el final, porque realmente estos chicos, o sea, han sido condenados socialmente y, bueno, y tenemos que luchar por ellos porque son inocentes.
También tengo entendido, lo digo porque esto sí que he oído declaraciones suyas en otros medios de comunicación cuando hemos conocido la sentencia, atribuyéndole al clima social, Olga, en su opinión, el hecho de que hayamos asistido hoy a sentencias tan severas. ¿De verdad cree usted que el ambiente puede condicionar tanto el comportamiento de un juez?
Absolutamente. O sea, esto es una condena social. Una condena social. Pero bueno, aquí lo que tenemos es que luchar dentro de los juzgados y lo que vamos a hacer.
Informo que la acusación popular ya ha anunciado que va a pedir ingreso inmediato en prisión de los tres deportistas. ¿Usted va a tratar de oponerse a que esa medida se ejecute?
Hombre, por supuesto que nos vamos a oponer. Vamos, es que sería ya una auténtica aberración, pero vamos, por supuesto que nos vamos a oponer. Ellos llevan en libertad provisional cumpliendo escrupulosamente las medidas cautelares que les han sido impuestas. Y entonces no hay ningún tipo de razón por el cual tengan que entrar hasta que la sentencia sea firme.
Lo que pasa es que con esa sentencia, con esa, digamos, espada de Damocles en alta, el riesgo de fuga sí que puede ser utilizado como argumento, ¿no?, por parte del juez.
Sí, claro que puede ser, pero nos oponeremos totalmente.
Hay una última duda, Olga, para no entretenerla más, que no he sido capaz de resolver y por eso se lo pregunto. Aparece la figura de un cuarto jugador que estuvo en algún momento en ese mismo lugar, pero que se fue antes de que se consumara esta agresión sexual, por utilizar los términos que han sido, expuestos en la sentencia. Y su testimonio no ha sido especialmente tenido en cuenta por parte del juez. ¿Hay alguna explicación para eso?
Pues yo la verdad que no la tengo y es una de las cosas que evidentemente nos choca, porque en este tipo de delitos no hay una persona, no hay ningún tipo de testigo presencial y tampoco hay 40 testigos de referencia, ni un pueblo que se movilice y que además haga una manifestación a favor de unos supuestos violadores, que presente pruebas de manera desinteresada, digamos, para que se demuestre que estos chicos no han agredido a la persona, etcétera. Entonces, bueno, tenemos muchas pruebas a nuestro favor y vamos a luchar por ellos, porque son inocentes.
Olga Navarro, muchas gracias por tener esta llamada y suerte.
Gracias.
que se haga justicia, es lo que todos queremos. Naturalmente, la versión de Olga Navarro es una versión de parte, es decir, ella es abogada de los acusados y está indignada, no comparte, desde luego, el criterio del tribunal sentenciador. Pero a mí me gustaría que enfocáramos también esta noticia desde el punto de vista neutral, es decir, de alguien que no responda a ninguna de las partes, que sepa mucho derecho penal y que nos explique a los ciudadanos cosas que son difíciles de asumir, sobre todo esta especie de aparente desproporción entre los 38 años de condena, si los comparamos con algunos otros casos muy mediáticos que todos tenemos en la memoria. Es decir, por ejemplo, ayer en este mismo programa hablábamos de una mujer acusada en Valencia de haber apuñalado a su marido causándole la muerte, una apuñalada en el corazón. Además, grabó el momento en el que le estaban apuñalando. La Fiscalía pide para esta mujer 12 años y medio de privación de libertad. En la manada de Manresa se condenó apenas de entre 10 y 12 años de prisión a 5 de los 6 acusados que habían violado por turnos a otra menor de 14 años. ¿Por qué 10 y 12 años? Y esta es una sentencia que conocimos hace muy pocos días, después de que el Tribunal Supremo hubiera dictado, digamos, esa nueva doctrina que sobrevino como consecuencia de la otra manada, la más conocida desde el punto de vista mediático, que es la de Pamplona. Pero es que luego hay algunos otros casos muy lacerantes desde el punto de vista comparativo. Por ejemplo, el caso Bretón, 40 años de cárcel, es decir, prácticamente lo mismo por quemar y asesinar a sus hijos de 6 y 2 años. A los terroristas, por ejemplo, a Chapote le cayeron 33 años, 5 menos que a estos chavales por asesinar a un funcionario de prisiones en el año 2000. Quiero decir, son cosas que a lo mejor los expertos pueden explicar, pero que a un ciudadano que no sepa mucho de derecho penal le llaman poderosamente la atención. Bien está, naturalmente, que el Código Penal castigue con severidad los comportamientos que rompen el ordenamiento jurídico, pero siempre con proporcionalidad. Don Juan Carlos Carbonell, catedrático de Derecho Penal, miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Juan Luis.
Usted me lo puede, primero, ¿usted comparte esta, digamos, sorpresa por una sentencia tan contundente?
Bueno, es el resultado de la aplicación de la ley. Lo dijimos ya cuando el caso de la manada, es decir, se castigó por un delito continuado y el tribunal no pudo modificar aquello porque ninguna de las acusaciones ni lo había solicitado. Pero lo que ahora se aplica es la consideración de que son autores de un delito y cooperadores necesarios de los otros dos, puesto que hay 3 hechos delictivos, y eso es lo que hace que sumen hasta 36 años más 2 por otro lado. Lo que ocurre, bueno, habrá una limitación en la ejecución de la pena en 20 años, pero es lo que sale en efecto de la aplicación del Código Penal. Otra cosa es que haya que revisar las penas. Eso también lo dijimos. El Código Penal debe ser severo, el Código Penal debe castigar duramente lo que es un atentado a la propia dignidad y la libertad de la persona, pero las penas deben ser proporcionadas y probablemente sea necesaria, eso también lo pusimos de relieve en la comisión de codificación, sea necesaria un ajuste de las penas porque son excesivas.
¿Hay alguna otra cuestión que hace referencia al caso concreto? Ya comprendo que nosotros no tenemos la información que ha manejado el tribunal sentenciador, pero le quiero preguntar más que nada por si nos puede orientar y en fin, valorar con un poco más de justeza la noticia que estamos hablando. Por ejemplo, el hecho de que sea agresión sexual. Yo hasta algún momento pensé, al ser una menor, no había otro remedio que calificarlo como agresión sexual, pero es que luego he visto que hay antecedentes de menores violadas solo, y digamos, los autores de esa violación, incluso grupal, han sido acusados solo de abuso y no de agresión. En este caso concreto, siendo así que había actividad en los teléfonos móviles entre la víctima y sus agresores, etcétera, ¿por qué se considera agresión y no abuso?
Es agresión fundamentalmente, bueno, no tenemos, yo no conozco, esa es la verdad, porque no he podido acceder a la sentencia, entonces no conozco bien el relato de hechos, ¿no? Pero evidentemente lo que sí hay es una agresión sin el consentimiento del sujeto pasivo, que además, en este caso, por ser menor, ese consentimiento carecería de relevancia, con la matización que luego se hace de la aplicación del supuesto en el que existe una proximidad en la madurez entre autor y víctima, que efectivamente es lo que anula la aplicación del no sé si abuso o agresión, porque insisto, no conozco bien los hechos probados, que se produce con posterioridad, donde el autor no es castigado, es absuelto, porque justamente por aplicación de ese precepto, que es el 183.4 del Código Penal. Esa agresión, si en los hechos se demuestra efectivamente que no ha habido ningún tipo de consentimiento, ni válido ni inválido, porque si hubiera existido ese consentimiento, se habría aplicado el 183.4 a todos los hechos. Y, por tanto, no estaríamos en presencia de una agresión. Hay que entender, por tanto, que no hubo ni consentimiento ni ningún tipo de posibilidad de defensa de la víctima, ¿no?
Y le pregunto, en este punto concreto, don Juan Carlos, para tratar atar los matices hasta donde podamos. El único testimonio que había a propósito del no consentimiento era la víctima, pero no ha sido un testimonio, digamos, claro, unívoco a lo largo del proceso. Ya ha cambiado de criterio en varias ocasiones, no había prueba de ADN, no había ningún otro testimonio. ¿Basta en este caso concreto ese testimonio desde el punto de vista jurídico para dar por hecho que no hubo consentimiento en ningún momento?
Es una doctrina que están aplicando los tribunales y que yo creo que no debe ser suficiente. En muchas ocasiones es imposible acudir a ningún otro relato que no sea el de la víctima, y entonces pues depende de la credibilidad que el tribunal aprecie en ella, ¿no? Hombre, en un caso en que hay modificación de versiones, en el que se afirma que el grado de madurez de víctima y autores era más o menos el mismo, que no debería ser mucho, bueno, pues posiblemente podamos considerar o deba considerarse que, siendo posible obtener algún otro dato, pues se debería haber recurrido a él, ¿no? Y en efecto, pues la prueba de ADN es importante, parece que había un testigo más, bueno, lo que pasa es que el grado de credibilidad pues ya es el tribunal el único que lo puede apreciar. Nosotros no tenemos suficientes datos, ¿no?
Don Juan Carlos, en esta conversación ha salido a relucir su opinión, naturalmente, como catedrático muy acreditado que lo es en la materia del Código Penal en nuestro país, pues habría que revisar las penas, habría que considerar que no fuera suficiente en determinados supuestos el testimonio exclusivo sin más pruebas de la víctima. Y esto exige reformas, pero esas reformas se hacen esperar mucho. ¿Hay algún tipo de iniciativa para que esas reformas no tarden tanto en llegar?
Bueno, mire usted, mientras no haya gobierno no puede haber proyectos de ley, y mientras si no hay proyectos de ley es imposible modificar el Código Penal, no ya porque no exista una mayoría absoluta en un determinado sentido en el Congreso, sino simplemente porque si no hay gobierno no hay proyectos de ley. Por tanto, mientras continúe la situación política en la que nos encontramos, es imposible abordar ninguna modificación.
La modificación depende del Parlamento, pero puede venir inducida también por una especie, digamos, de clamor, si es que existiera, eso es lo que le pregunto, en la comunidad jurídica.
Sí, pero el clamor no modifica las leyes. Es necesario el procedimiento legislativo. Todos somos conscientes de que hay una urgencia en este tema. El gobierno anterior, el gobierno todavía en funciones, lo planteó. Debería haber ido más rápido, porque luego sí que hubo un tiempo con gobierno y con parálisis en esta reforma, y después de que se reuniera a la Comisión General de Codificación y que hubiera un dictamen haciendo una serie de propuestas, entre otras, por cierto, una muy importante que se está olvidando, que es la rebaja de la edad para el consentimiento. 16 años es un disparate. Era un disparate 13 años, que es lo que había antes, pero es un disparate 16. Yo creo que cualquier contemplación de la realidad social y de y del desarrollo de los adolescentes en estos momentos indica que 16 años es una edad muy elevada. Debería reducirse para apreciar ese consentimiento. Eso en este caso puede ser muy importante.
Pues ojalá tengamos pronto gobierno y ojalá este tipo de reformas necesarias se puedan acometer sin mayores dilaciones. Don Juan Carlos, muchas gracias.
Hace falta un gobierno y hace falta, en efecto, modificar muchos artículos del Código Penal, y sin duda este es uno. Y no es fácil aquilatar pues la necesaria tutela de la dignidad, aparte de la libertad de la persona, pero evitando desproporciones que se puedan producir. Yo creo que nunca una agresión sexual debe tener más pena que un homicidio, pero bueno.
Don Juan Carlos Carbonell, muchísimas gracias por atender esta llamada y un saludo.
Un saludo a todos.
En Casa de Herrero, es radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Faltan 12 minutos para que sean las 9 y media, las 8 y media en la Comunidad Canaria. Tenemos que hablar, naturalmente, de las elecciones en el Reino Unido. 46 millones de votantes están llamados a las urnas, y además a unas urnas que no son para nada normales, unas elecciones normales. Les daré un dato. En 100 años es la primera vez que hay elecciones en invierno en el Reino Unido, y la verdad es que los votantes están desafiando unas condiciones meteorológicas verdaderamente adversas. Pero bueno, sobre todo son, ya lo saben, unas elecciones especiales, porque lo que está en juego es el Brexit. El líder conservador, Boris Johnson, que es el gran favorito para ganar, no solo para ganar, sino además para ganar por mayoría absoluta, según las últimas encuestas, tiene que obtener un respaldo contundente para que su plan del Brexit pueda salir adelante. Nayara Fernández.
Casi 100 años después se celebran en Reino Unido unas elecciones en el mes de diciembre. Un dato aparentemente anecdótico, aunque una muestra más de lo atípico de la política británica en los últimos tiempos. A las 7 de la mañana hora local han abierto este jueves sus puertas los colegios electorales. Durante el día se han visto en algunos centros colas de votantes que decidirán la configuración de un parlamento con 650 diputados que tendrán por delante un reto fundamental: determinar el futuro del Brexit. En general, la jornada electoral está transcurriendo con normalidad en todo el país. De los principales candidatos, el primero en depositar su voto ha sido el premier británico Boris Johnson. Rompiendo la tradición, este último ha votado cerca de Downing Street y no en la circunscripción que le tocaba. Johnson ha protagonizado uno de los momentos más tiernos de la jornada. A sabiendas de que las cámaras le enfocaban, el líder conservador ha besado a su perro Dailin, su acompañante, durante la mañana de votación. Johnson no ha realizado declaraciones a la prensa hoy, al igual que sus rivales. Este ha optado por seguir su campaña en las redes sociales. El líder de los Tories ha llamado a los ciudadanos a votar para conseguir la mayoría que permita acabar con la parálisis política en el país. Así lo expresó también Johnson ayer en declaraciones a la BBC.
Creo que tenemos el mejor programa para el país. Queremos unir y subir el nivel en todo el país. No obstante, la realidad es que en nuestro país nuestras políticas estarán paralizadas a menos que logremos efectuar el Brexit.
Uno de los incidentes de la mañana lo ha protagonizado el principal rival de Johnson, Jeremy Corbyn. Cuando este último ha acudido a votar, acompañado de su mujer, una manifestante disfrazada del personaje de Barrio Sésamo, Elmo, ha intentado acercarse al líder laborista y ha acabado forcejeando con los guardaespaldas de Corbyn. Al igual que el primer ministro, Corbyn tampoco ha realizado hoy declaraciones a la prensa, aunque en las últimas horas ha vuelto a insistir en su programa basado en medidas económicas y sociales revolucionarias y la renegociación del Brexit con Bruselas.
Creo que el apoyo está creciendo y creo que cada vez hay una mayor conciencia de que no podemos continuar con servicios públicos financiados insuficientemente por un gobierno que no ha sido contundente en el asunto del Brexit ni en las conversaciones comerciales con Estados Unidos.
Aunque en las últimas semanas Corbyn ha recortado distancias con Johnson, los sondeos no son muy halagüeños para el Partido Laborista. La última encuesta que hemos conocido hoy, elaborada por la única empresa que acertó los resultados de las elecciones hace dos años en Reino Unido, augura una ventaja de hasta 9 puntos y una mayoría absoluta de 28 escaños para los Tories de Johnson. La batalla principal se está librando en aproximadamente 50 circunscripciones, tradicionalmente laboristas, pero en las que el sí al Brexit salió con mayoría en 2016. De hecho, es en estas zonas donde los conservadores han redoblado sus esfuerzos para atraer votantes en los últimos días. No será hasta las 11 de esta noche cuando cierren los colegios en Reino Unido y se comience con el recuento de los votos. No obstante, los resultados definitivos no se conocerán hasta bien entrada en la madrugada del viernes. El anuncio de los números que configurarán el Parlamento británico pillará a los líderes de la Unión Europea en la cumbre que se celebra entre hoy y mañana en Bruselas. Desde las instituciones comunitarias siguen muy de cerca estas elecciones con un deseo que comparten muchos dentro y fuera del Reino Unido. Que el resultado sea claro y permita pasar página del Brexit de una vez por todas.
Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya nos ha explicado Nayara Fernández que hasta muy entrada la madrugada no sabremos los resultados. Ciertos, ahora estamos viviendo de encuestas. Las encuestas han ido cambiando, si ustedes lo han seguido, con bastante, velocidad. Por ejemplo, yo esta mañana cuando he amanecido y he visto las primeras referencias periodísticas, me decía, se acercan las posiciones entre conservadores y laboristas y parece que se aleja la idea de la mayoría absoluta. Y sin embargo, las últimas encuestas están hablando de mayoría absoluta casi garantizada para Boris Johnson. Y uno de los grandes expertos en encuestas que tenemos en nuestro país está en Londres. Y además está utilizando Twitter de una manera activa para cruzar apuestas. Él no se apuesta, le pincho de tortilla y caña, pero tiene otra manera, digamos, menos castiza de hacer apuestas de esta naturaleza y está muy convencido de que la mayoría de Boris Johnson, la mayoría absoluta, está casi garantizada. Don Narciso Vichavila, presidente de GAS3, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
¿Qué se juega usted a que efectivamente va a haber mayoría absoluta?
No, a ver, los datos que tenemos en este momento es que el resultado más probable es una ajustada mayoría absoluta de Boris Johnson. Habría sorpresa si no fuera absoluta, es decir, gana pero por menos de, digamos, 8 puntos, o habría sorpresa también si se produce lo que aquí se llama un landslide y al final la victoria fuera todavía mayor. Aunque es verdad que en las últimas semanas Jeremy Corbyn, los laboristas, han ido recortando sobre todo a costa de los Lib Dem, los liberales, que bueno, pues han ido arrimando su voto hacia el voto que puede parar más a los conservadores y por lo tanto frenar el Brexit.
¿Y de dónde viene este, digamos, movimiento tan convincente? Es decir, porque hablan ustedes los expertos con tanta seguridad, si es así, que en el Reino Unido nos hemos llevado algunas sorpresas descomunales.
Sí, a ver, vamos a ver, yo además lo he dicho en Twitter también. Aquí las encuestas preelectorales no son precisamente de las más fiables de las democracias, ¿eh? Es decir, en España no somos capaces de valorar la precisión que tienen los institutos en encuestas preelectorales. Sí que hay que fiarse cuando a las 10 hora de Londres cierren los colegios, que serán las 11 hora península española, la única encuesta a cierre de urnas de Sig Poll, que hace en este caso Ipsos, para tres televisiones, entre otras la BBC, esa sí que hay que darle bastante credibilidad, porque suele acertar bastante. Es verdad que en el 2015 se quedó un poquito corto en la mayoría absoluta de David Cameron, pero vamos, desde el fiasco monumental del año 92, donde todas las encuestas, incluso las de la noche electoral, estaban dando que los laboristas ganaban y al final tuvo John Major mayoría absoluta, desde entonces las encuestas aquí hacia Redunas han ido clavando resultados. Bueno, pero en este momento hay que ser prudentes porque todo lo que tenemos es antes de haber cerrado colegios.
Bueno, se está midiendo, quiero decir, estas elecciones desde el punto de vista sociológico, no solo desde el punto de vista político, señor Michavila. Sí. ¿Están midiendo también el grado de reafirmación de los ciudadanos británicos con el Brexit? Porque se nos había estado diciendo que después de toda esta dificultad había como un movimiento de arrepentimiento, de movimiento de revisión del Brexit. ¿Se puede decir que una victoria por mayoría absoluta de Johnson sería como una ratificación en esa posición social?
Bueno, sería una ratificación, pero también hay que tener en cuenta que cuando se produce el referéndum del Brexit, en realidad lo que se da es un empate, porque gana el Leave por un punto. Es decir, la mitad de los británicos quieren irse de Europa, la otra mitad no quieren irse de Europa. Se lo juegan a una única moneda, a una única carta, y todo el futuro del Reino Unido depende de una única votación. Aquí puede ganar perfectamente por mayoría absoluta los Tories, es decir, Boris Johnson, y sin embargo ser muchos más los que hayan votado en contra del Brexit, porque al final en contra del Brexit están tanto los laboristas como el Partido Liberal Demócrata, como los nacionalistas escoceses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, trasladar referéndum a elecciones es una lectura que políticamente es cierta, sociológicamente no lo es.
¿Usted ha observado algún tipo de evolución en la sociedad británica respecto al Brexit en los últimos meses, en los últimos años?
No ha habido mucha evolución, pero sí lo vamos a notar. O sea, si se confirman los datos que tenemos, veremos cómo, por ejemplo, la zona media, lo que es las Midlands, ¿no? Un poco al sur de Escocia, era zona que abandonó a los conservadores en la época de la crisis, de todas las huelgas mineras, etcétera, y se pasaron en masa a los laboristas. Y ahí, curiosamente, hay bastantes constituencies, muchas circunscripciones que podrían pasar de los laboristas a los conservadores, precisamente porque están a favor del Brexit, porque piensan que salir de Europa a esa población más desprotegida les va a ir mejor.
O sea que, digamos, para los laboristas podrían asistir a una debacle en ciernes, no solo por lo que es su tesis en la cuestión de fondo, sino por el poder político del Parlamento, claro.
Sí, podría. O sea, insisto que hay que ser prudentes, que el escenario más probable es una mayoría absoluta ajustada de los Tories, pero esa mayoría podría ser bastante más elevada. Luego, de todos modos, para que nos hagamos idea, aquí los británicos que hablan mucho de fog of war, ¿no?, de la niebla de la guerra, que se da en todas las elecciones y todos los días, pues todo el mundo se pone muy nervioso, es que a estas alturas, en la democracia más antigua del planeta, no sabemos cuánta gente ha votado en realidad. Todos los medios de comunicación tienen que tirar de simplemente pues gente que ha ido, que ha sacado una foto y que dice que hay largas colas y que hay muchas queues en las polling stations. Yo la realidad es que los colegios que he visitado en la zona de Westminster, en concreto en el último que acabo de entrar, en Buckingham Palace Road, ¿no?, al lado del Palacio de la Reina, pues no ha habido colas a lo largo de todo el día y sigue habiendo muy baja participación. En España a estas horas sabíamos perfectamente ya cuánta gente había votado a las 6 de la tarde en todos y cada uno de los municipios españoles. Que eso para el sociólogo es fundamental para poder entender qué está pasando. Bueno, pues aquí, hasta ahora, todas sus posiciones.
Una razón de más, don Narciso, para que no cambie usted su residencia y para que siga auscultando la sociología española y no la británica.
Sí. Luego enseñando muchas cosas a nuestros queridos amigos británicos, que muchas cosas nos dan lecciones, pero en otras tienen mucho que aprender de los europeos del sur.
Don Narciso Michavila, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchas gracias y good night, everybody.
En casa de Herrero, es Radio.